Hoy queremos dedicar nuestro espacio semanal de cine y series a las películas inspiradas en el universo Marvel, porque este año se cumplen 25 años, un cuarto de siglo, del desembarco de los primeros dibujantes españoles en la compañía. No solo queremos felicitarles, también lo van a hacer los organizadores del Héroes Comic Con Madrid, que se va a celebrar entre los días 21 y 23 de septiembre aquí en Madrid, en IFEMA. Están preparando multitud de eventos, conferencias con artistas, mesas redondas, sesiones de firmas con muchos de ellos, concursos. Pero mejor que nos lo explique Reyes Sáenz, que ella es la directora de este evento, de este Madrid Héroes Comic Con. ¿Y qué tal, Reyes? Lo primero, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos qué os traéis entre manos en Héroes Comic Con Madrid.
Bueno, pues como bien decías, Héroes Comic Con Madrid se celebra en breve ya, digamos, del 21 al 23 de septiembre en el pabellón 12 de IFEMA, para disfrutar pues de lo que es un evento de entretenimiento, digamos, con en mayúsculas, ¿no? Ya bien sea el cómic, la ilustración, las series de televisión, el cine, los videojuegos. Tenemos una zona infantil muy 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 grande. Y bueno, como decías, este año y de la mano de Panini Comics en España vamos a, digamos, hacer un homenaje a lo que decías tú, los autores españoles que llevan 25 años ya trabajando para Marvel, desde los Pacheco, Salvador La Roca, Pascual Ferri. Y bueno, la verdad es que desde Panini se está haciendo, por una parte, una cuidada selección de obras de estos autores para poder tener una exposición en el salón. Dentro de lo que es Héroes Comic Con Madrid tenemos una zona expositiva donde habrá una representación de obras de estos autores, y luego pues de la mano de gente como Snack, por ejemplo, vamos a tener firmas de autores de Marvel. Tenemos un editor como va a ser en la zona de revisión de portfolios, donde tendremos al gran Cebulski, que es editor jefe de Marvel Comics ahora mismo, que viene desde Nueva York para a la gente joven poder hacer esa revisión de portfolio.
Y que ha escrito mucho de los Simpson.
Eso es. Entonces, al final es un poco hacer un poco homenaje a todo ese talento que hay español, ¿no? Que ahora mismo y que siguen trabajando, por desgracia, digamos, ¿no? Porque en España tampoco pueden hacerlo, pero que ahora mismo son pues un talento a nivel internacional importante en lo que es la industria del cómic y un poco la industria del entretenimiento en grande, ¿no?
Bueno, la asistencia de personajes muy importantes en este mundo, como decías, es importante, ¿no? Pia Guerra, Sterling Gates. ¿Va a asistir también la Legión 501, si no tengo mal entendido?
Sí. Nosotros, dentro de lo que es Héroes Comic Con Madrid, tenemos una parte de asociaciones donde, pues eso, al final, digamos que nuestros salones, el objetivo o aquello que perseguimos, ¿no?, es brindar a los diferentes fandoms o comunidades frikis, si quieres decirlo así, ¿no? Gente que sean aficionados, pues como dices tú, de gente como puede ser muy, muy, muy fan del mundo, del universo de Star Wars, y que en gente como la Legión 501, pues tienen ahí, digamos, su fuerte para poder organizar un sinfín de actividades relacionadas con Star Wars, como aquellos que son aficionados a un Harry Potter, a un Star Trek, o ahora pues a series de televisión como puede ser un Stranger Things, ¿no? Al final lo que hacemos en eventos como Héroes Comic Con Madrid es brindar la posibilidad de que toda esta gente se pueda juntar, ¿no?, y pueda compartir sus gustos y aficiones en tres días, pues que al final son tres días de puro entretenimiento para todos ellos.
Reyes, hacías referencia a las dificultades para encontrar trabajo de esta gente aquí en España, y quizás por eso también vais a traer por primera vez aquí en España las creaciones de Javier Arres, que ha publicado en el extranjero en muchos sitios, por ejemplo, El Corriere de la Sera, New York Times.
Eso es, al final, bueno, pues el cómic que más se vende en España, y todos lo sabemos, pues es el comic book traducido, digamos, y en este sentido, pues lo que es Marvel y DC, pues ahora mismo son los que marcan tendencia, ¿no? Y si eso lo llevamos además al impacto que tiene en adaptaciones cinematográficas, ¿no?, de series de superhéroes como Marvel, lo está haciendo en la pequeña pantalla, como puede ser pues con Los Vengadores de Stan Lee, y si nos vamos a la competencia DC con Batman, pues es el universo que ahora mismo pues tiene el 100% del protagonismo, ¿no? Ya sea a nivel lo que es cómic leído, como puede ser cómic visual, en lo que es adaptación del cómic puro.
Y nos hablabas también del espacio que estáis preparando, pensando en los niños, en los más pequeños de la casa. ¿Qué tenéis pensado para ellos?
Nosotros, la verdad es que cuando cogimos el evento, nosotros adquirimos este evento hace 2 años, ¿no? Y era un evento en el que sorprendentemente no había niños, ¿no? Al final nosotros hemos trabajado en la línea mucho de lo que es un Comic Con internacional, ¿no? Un evento pues como volviendo al principio yo decía, una zona, un evento de entretenimiento para toda la familia, ¿no? Entonces, la zona infantil es una zona que llevamos 2 ediciones, esta va a ser la tercera que nosotros hacemos en Madrid, cuidando muchísimo, y es una zona donde además de, digamos, talleres, porque hay un sinfín de talleres de relacionados con el mundo del cómic, de cómo crear superhéroes, de cómo trabajar lo que es el concepto de superhéroe mismo con los niños. Tenemos un espacio tematizado, por ejemplo, de Lego, que va a ser de Marvel Superhéroes, donde pues los pequeños van a poder estar junto a Iron Man, Spider-Man o el Capitán América. Tenemos de la mano de Panini y de la gente de Mediaset la revista Boing, donde vamos a tener también un sinfín de actividades y talleres para ellos. Y de la mano de Nickelodeon, por ejemplo, vamos a tener una zona que viene directamente de la Comic-Con de San Diego, completamente tematizada con lo que va a ser las nuevas tortugas ninja. Ya estamos hablando de realidad virtual y demás. Entonces, la verdad es que para niños hay un sinfín de actividades.
Bueno, este año además por primera vez también entradas VIP.
Eso es. Es algo que lógicamente viene de fuera, ¿no? De otros comicones donde en otros países ya se está haciendo, ¿no? Al final es generar una entrada o una forma de entretenimiento para aquellos que sí que de verdad son muy, muy, muy frikis. Sobre todo nosotros lo estamos enfocando a lo que es el contenido autor, ¿no? El contenido, quizás le puedes decir un poco más profesional, ¿no? Entonces es una entrada para el viernes 21, donde, digamos, van a estar en un recinto, digamos, especial y privado todos los que adquieran la entrada, donde van a poder tener, digamos, la exclusividad de poder tomarse un café, como quien dice, o charlar con nuestros autores internacionales y nacionales. Van a tener firmas exclusivas del póster oficial del evento, van a tener charlas muy interesantes para ellos, como puede ser cómo conseguir trabajo en Marvel o cómo a través de Sara Pichel, por ejemplo, pues que nos cuente cómo es su proceso, ¿no? Para generar el último Spider-Man. Al final es un poco crear un evento además ad hoc dentro de lo que es Heroes Comic Con para aquel digamos público más especialista.
Bueno, pues ya tenemos nuevo plan para la nueva temporada que se avecina. Reyes Sáenz, directora de Heroes Comic Con Madrid, muchas gracias por haber atendido la llamada desde la mañana de radio. Ahora vamos a hacer una pausa muy breve y a la vuelta un repaso por las películas favoritas tanto de Juanma González como de Daniel Palacios. Por cierto, Javier, también quiero saber cuáles son las tuyas. Ahora volvemos.
Es Radio. Es la mañana. Es Radio.
Juanma González, muy buenos días.
Muy buenos días. Escucho esta música en mi cabeza cada vez que me levanto por la
mañana. ¿Ah, sí? ¿Pero porque es tu despertador o porque ya es de formación profesional o de hobby?
Es de formación profesional, dejémoslo en eso.
Vale, lo vamos a dejar ahí. ¿Qué tal, Dani Palacios?
Muy buenos días. A mí me sonaba la anterior, la de Soundgarden.
Buenos días. Esa te gustaba más. Muy buenos días. Javi, también sigues tú con nosotros. Bueno, aquí vamos seguimos. A hablar del universo Marvel, que es un universo inabarcable. Y no porque lo sepa, me he puesto esta mañana y digo, confieso que he visto muy pocas películas de Marvel y que no soy una entendida en
estabas en aterrorizada,
materia.
Pero luego te he dicho que estás rodeada de frikis.
Me he quedado asustada porque te he dicho que me estabas hablando en chino mandarín y me has soltado que mandarín era un personaje de no sé qué película.
¿De Iron Man 3?
De Iron Man 3.
Que era Ben Kingsley. Sí. Era el falso malo.
Falso malo, sí.
Bueno, trampantojo.
Sí. Independientemente del gusto de cada cual, desde luego vamos a poder aprender mucho con vosotros porque sois los expertos de la casa, pero me ha asustado también porque buscando en internet he encontrado artículos, incluso los que te recomiendan, el orden en el que tienes que ver las pelis de Marvel para entender Infinity War. Y ahí ya me he quedado asustada ya
relativo,
para todo el día.
Hombre, puedes entenderla, pero sí, hay un orden.
Hombre, si quieres seguir el orden que te proponen en esas publicaciones, está bien porque... Sí, es verdad que hay muchísimos personajes, muchísimos hilos, que bueno, que así sí que es una manera lineal de seguir las películas, que está bien, pero si no, tampoco pasa nada.
Sí, al final el orden cronológico es la fecha de estreno.
Sí. De eso es de lo que debería fiarme entonces más,
claro.
En vuestro
más,
criterio.
Es muy fácil, sí.
Esto no deja de ser como una serie alargada, capítulos, ya vamos a ver el capítulo...
A lo largo de los años.
Son 19 capítulos y, sí, y creo que el Infinity War 2 será la película 20.
Sí, es el concepto de crossover que viene de los cómics, es decir, tú vas siguiendo las colecciones de tus personajes, pero en ocasiones hay veces que
se
cruzan, sí, o que coinciden en un gran evento, además la palabra es eso, un evento en donde todas las líneas argumentales de cada una de las colecciones cristalizan en... ese gran evento, esa que es a su vez una nueva colección. Infinity War, que se estrenó hace un mes y va camino de ser la segunda película más taquillera de la historia de los humanos, de los seres humanos.
O sea, que estoy fuera de onda por completo.
Esto es como si te gustan, sí, un grupo de música, un grupo de rock, ¿no?, concreto, y tú vas a un concierto concreto de, por ejemplo, sí, Soundgarden, ¿no? Ya no van a estar porque el pobre Chris Cornell se murió, ¿no? Tocan en Madrid, no vas a verlos. Viene Metallica, vas a verlos. Pero de repente todos van a un festival, ¿no? Vale. y confluyen en un festival enorme donde hay 10 grupos o 20 grupos. Pues sí, esto,
pues
lo mismo
esto
con
es
Marvel.
Marvel.
Es igual.
Bueno, vale. El objetivo es saber si consigo yo meterme un poco en este mundo y este fin de semana darme un atracón de Marvel. Vamos a empezar por Spider-Man 2, que está entre las favoritas, tanto de Juanma como de Dani.
Ah, sí, hemos coincidido.
Anda, mira.
Sí, habéis coincidido en la lista. Esto era sorpresa, ¿no? No. Pero por lo que nos contáis en el Twitter del programa, los oyentes también en @ es la manana de FJL, también le gusta a Felipe Chávez. Así que vamos a escuchar el tráiler.
¿Sabéis qué es lo que me encanta de ser Spider-Man? Todo. Peter Parker, Harry Osborn. Han pasado 10 años. ¿Qué has estado haciendo? Algo de diseño de redes. Esta ciudad te adora.
A ver, yo estaba convencida de que era Spider-Man 2, pero no.
Es Spider-Man 2,
técnicamente, pero es... no te has equivocado.
No te has equivocado.
Es Spider-Man 2, vale. Pero has cogido The Amazing Spider-Man 2, que es la segunda parte del primer reboot de Spider-Man. De modo que ahora mismo, dentro de un año, vas a poder encontrarte tres segundas partes de Spider-Man. Una,
claro,
la que hemos...
Esta sería la séptima película de Spider-Man.
Sí, exactamente.
Esta
sería la segunda parte. Porque nosotros nos referíamos a la primera segunda parte, que es la del año 2004, que es la de Sam Raimi, en donde yo creo, y Dani supongo que como la ha metido está de acuerdo...
A lo mejor a lo mejor es otro Spider-Man.
No,
es la misma, porque sé cuál es. Le conozco como si nos hubiéramos parido mutuamente.
Sí, más o menos.
La del 2004, la segunda que dirigió Sam Raimi, es decir, la segunda de las pelis protagonizadas por Tobey Maguire y Kristen Dunst. La mejor manera de distinguir todas estas películas es por los actores. Yo creo que es donde el proyecto Spider-Man de esta primera saga cristaliza. Es la peli mejor ejecutada, la más compleja, en donde te tratan. Spider-Man tiene una característica y es que es el personaje más a pie de calle de todos los superhéroes. Uh-huh. Es un chico con problemas de chaval joven y por tanto su verdadero conflicto no es épico, es cotidiano. Es su relación con su tía, es su relación con Mary Jane, su no novia o lo que sea. Y esta película es donde mejor se ve toda esa oleada de sentimientos que tú percibes como reales.
Como compatibilizarlo, ¿no?
Compatibiliza su vida de superhéroe con su vida personal, que es un desastre. El tío malvive, vive en un apartamento cochambroso, le pagan 4 duros como fotógrafo, su novia pasa de él... Y todo eso siendo Spider-Man. Y para eso, a mí, por eso me gusta tanto esta película, porque le da un carácter muy mundano, muy...
Sí.
Muy de persona de a pie de calle, como ha dicho Juanma, de que cualquiera se puede ver reconocido en el personaje
en este
de Peter
superhéroe.
Parker.
Y además, no sé si estáis conmigo en que tiene uno de los mejores villanos.
Sí, el Doctor Octopus.
El Doctor Octopus, uno de los mejores villanos del universo Marvel.
Sí.
Además, tiene una característica que para mí es importante esta película, y es que el director Sam Raimi procede del cine de terror de serie B, la saga Posesión Infernal, un Darkman, una serie de títulos, ¿no? Y él, de alguna manera, en una producción de gran estudio se tiene que vender a los niños, logró introducir dos de las secuencias más salvajes que se han visto en una película para niños comercial. Una es cuando el Doctor Octopus cobra vida en un quirófano y ejecuta a sangre fría a todos los médicos, en donde él trasplantó todo el estilo de otro tipo de películas a un tipo de película en donde tú no esperas encontrar
incluso
eso.
Creo que en esa escena muere la mujer de Doctor Octopus.
Sí,
si
en
no
la anterior
mal.
Moría la mujer con un plano muy a lo Dario Argento, con el cristal yéndose hacia su ojo. Bueno, es una peli que es un ejercicio de estilo también. muy bonito. O sea, es una película realmente lograda, que, donde confluyen muchos intereses, ¿no?
Este caso recuerda un poco a lo que hizo luego James Gunn con los Guardianes, los Guardianes de la Galaxia, ¿no? Que al final tienes que hacer un producto, como tú dices, para niños, pero bueno, le das tu toque. James Gunn venía de dirigir...
Venía de
La Plaga, si no me acuerdo que...
Slither, sí, una película de babosas.
Es una película de babosas. Luego sí. Tiene otra película también de superhéroes que con un humor muy negro.
Súper.
Y bueno, parte de este humor está en Los Guardianes de la Galaxia, mucho más rebajado, sí. Pero yo sí que lo encuentro.
Al final a James Gunn le ha salido un poquito caro el llegar de un mundo diferente al de una gran corporación, que sí. Es Walt Disney, ¿no? Porque diversos blogueros denunciaron en Twitter unos tweets de hace 10 años bastante políticamente incorrectos y no particularmente graciosos, pero bueno, y eso lo han utilizado para bombardearle
y le ha costado
su puesto de trabajo, ¿no? Bueno, esto es un off-topic que cuento, no sé por qué, pero la tercera parte de Guardianes de la Galaxia hasta cierto punto corre peligro después de que han echado al su creador.
Ninguno de los dos, ni Juanma ni Dani, habéis incluido a Iron Man en vuestras listas.
Yo
sin embargo,
sí.
Javi,
yo sí.
¿Tú también?
Yo también,
Juanma.
A última hora, sí.
Bueno, pues eso no me lo habías comentado.
Pues estaba pensando, cuando me has preguntado cuál es tu superhéroe favorito, pues la gente suele decir, pues Capitán América,
sí.
No sé.
Sí, de Marvel,
pues,
sí.
Thor.
De Marvel, sí, todo el mundo. Todo el mundo es Capitán América, pero no, yo me quedo con Iron Man. Me quedo por su humor sarcástico, porque me encanta el humor que tiene el personaje en las películas. Es un tío inteligente, es un tío atractivo y es un tío con pasta y presume de ello. Y además, no es el típico superhéroe que quiere esconder su identidad. Todo lo contrario.
Sí, eso es...
Él presume de ser un superhéroe. Entonces, ese tipo de cosas a mí me encanta el del personaje.
Pues que sepáis.
Y luego
que...
el actor, que no me cae especialmente bien, pero me gusta como...
Sí,
adueña, porque tiene que ser muy parecido a Tony Stark.
Le viene como al dedo el personaje de
creo
Tony Stark.
Creo que Tony Stark es... Sí. Es
pues fíjate que lo que menos te gusta o que podrías poner más entredicho, que es al actor, a Robert Downey Jr., es lo que más le gusta a una de nuestros oyentes que nos ha escrito por Twitter, a Manuela Jiménez, que precisamente dice que es la peli que más le gusta de Marvel y que es por el actor. Vamos a escuchar un trocito y lo comentamos.
Bienvenido a casa, señor.
Conecta el escáner.
¿Qué pasó allí?
Me han hecho abrir los ojos.
Quiero proteger a la gente.
A la que pongo en peligro.
Un hombre con una docena de estos podría dominar toda Asia.
Sí, puedo volar.
Veamos si este perro sabe cazar.
La puesta a punto ha terminado, señor.
Ya sé, tiraremos un poco de tono rojizo.
Nos quedan 2 minutos y medio para llegar a mediodía, así que rápidamente quiero que cada uno de vosotros me digáis la definitiva, la película definitiva para vosotros de Marvel. ¿Quién empieza?
Pues que empiece Dani.
No sé, venga, Dani.
Mira, yo me salgo un poco del universo Marvel Disney, que es un poquito más edulcorado y hace películas más familiares, y me voy hacia lo último que se hizo de los X-Men, que fue Logan. Con un Hugh Jackman interpretando a un lobezno ya vetusto, ya hecho polvo en un mundo apocalíptico y con muy mala leche, con mucha mala leche, con muchísima violencia, cosa que no vamos a ver en las películas habituales de Marvel, cosa que yo siempre he hecho un poco de menos en el resto de las películas de Marvel, y por eso yo, aquí es donde voy a meter la pullita, me gusta más DC. Yo creo que DC, esto será una opinión personal,
más
me parece más serio y más cañero. Y por eso precisamente me gusta Logan. Yo cuando vi Logan dije, me parece una película perfecta, o sea, me parece una película para poner más el punto final a un personaje y sobre todo al paso de Hugh Jackman por el personaje de Lobezno, maravilloso.
Juanma,
yo me voy a ir indistintamente de si son Marvel Disney o Marvel fuera de Disney, es una cuestión compleja esa. Voy a citar aquellas en donde la personalidad de su director de alguna manera se filtra en un proyecto de empresa. Eso es algo que no suele ocurrir, es el germen de todos los problemas de Hollywood, pero hay películas en donde eso se consigue y cuaja bien. Una de ellas sería, por ejemplo, Blade 2 de Guillermo del Toro.
Sí, Blade
es un personaje de Marvel, en realidad, aunque no forma parte de este universo Disney. Y ahí toda la estética de Guillermo del Toro, hoy valoradísimo con La forma del agua, está. Y también me encanta Iron Man 3, donde Shane Black, su director y guionista, metió todo el espíritu de sus comedias de acción de los 80 en una película Marvel. Entonces esta es la película que detestan todos los fans de Marvel, pero que a un puñado de frikis enfermos de tiempos pasados, como Dani o como yo, nos fascina, porque es una película que tiene tiene otro tono, otro estilo, pasa olímpicamente del proyecto de Disney para meterse en un retrato de personaje.
Que le incumbaría el dedo a Shane Black, sí. O sea, para hacer lo que a él le gusta.
Exacto.
¿Me dices algún título más, pero ya profundizamos otro día? ¿O?
Sí, te digo otro más que yo creo que es el mejor título de Marvel, de todas las películas de Marvel, que es El Soldado de Invierno. La segunda película en solitario del Capitán América, que es un thriller de los 70 conspiranoico, sí. Con un ritmo y unas secuencias de acción,
Manu
y una
Russo
tensión.
También son fundamentales para que funcione esa película, para tanto esa como la tercera. Civil War, yo la pongo a la altura de.
Sí, ¿tú
de
crees?
Sí, me gusta mucho también.
Javi, rápidamente.
Yo iba a decir Soldado de Invierno, pero no. Me voy a quedar con Civil War, porque además incluye a Capitán América, que me gusta mucho. Mantiene el tono de Soldado de Invierno y además sale Iron Man. Entonces, pues para mí, perfecta.
Perfecto.
Sería la cuadratura del círculo para ti. Bueno, pues nosotros nos vamos a ir, pero ya saben que antes quiero recomendarles que sigan comiendo jamón en verano. Están en su lugar de vacaciones o en casa si es que ya han regresado. Disfruten de tujamondirecto.com porque saben que les ofrecemos un magnífico jamón de bellota, 75% ibérico con denominación de origen Guijuelo y además más de 36 meses de curación por tan solo 319 euros IVA y gastos de envío incluido, y por 20 euros más se lo lonchean y se lo envían a casa enviado envasado al vacío para que aguante hasta que ustedes así lo quieran. Solo tienen que llamar al teléfono gratuito 900-84-1028 o entrar en tujamondirecto.com. 900-84-1028, un 5% de descuento si son ustedes socios del Club Libertad Digital. Si se pasan con el jamón, ya lo saben, sin violine, quemagrás. Nos vamos, pasa un minuto de mediodía y ya están preparados los servicios informativos de radio para ofrecerles toda la información de la jornada. Por la tarde también todo el entretenimiento. Descansen, pasen buena tarde. Regresamos a las 7.
Es Radio.